Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra. Entrevistas, opinión y crítica junto a interesantes invitados.
Episodio número 24 de Hiedra FM, en un Santiago de Chile que está entre que se nubla y que sale el sol. ¿Cómo estás, Sebastián Pérez?
Aquí estamos Iván Insunza Fernández. Yo no me voy a tragar este cuento de supuestas bajas temperaturas, porque aquí lo que se viene son 40 grados tupido y parejo durante el verano. Estoy seguro que esta es una estrategia de los veranistas para hacer pasar.
Es una fake clima.
Claro, es una fake clima. Y bueno, más allá del clima, también hay un clima político, y a propósito del clima político, hay un clima artístico, teatral, para conversar hoy, Iván Insunza.
Sí, bueno, partamos repudiando con toda la fuerza, de toda la energía y toda la pena lo acontecido ayer, producto de este estado de excepción impuesto por el gobierno en la Araucanía y la consecuente atmósfera de violencia que esto generó, y más allá, digamos, de las investigaciones que están en curso respecto de qué fue lo que sucedió, lo que tenemos es a dos personas muertas y tres personas heridas, y entre esas personas heridas una niña de 9 años, a manos de el ejército, nuevamente, una vez más en la historia de este Chile, fundo, ¿no? Bueno, solamente la mención, ¿no? Inevitable, pero vamos a lo que nos convoca hoy día, y claro, la relación precisamente de esta, ahora podríamos pensarlo ampliadamente, ¿no? De esta Latinoamérica fundada en la violencia y con la violencia completamente arraigada en las propias construcciones de sus estados, repúblicas, tiene, diríamos, sobre todo de los 90 en adelante, una lectura que uno podría hacer después de las dictaduras, ¿cierto? Una alta sintonía con un escenario global, junto con que la globalización comienza a hacer lo suyo. Me refiero a cómo la memoria, el archivo, ¿no? Trajo de vuelta las discusiones sobre la relación entre teatro y política, que como sabemos son históricas y atraviesan todo el siglo XX a nivel transversal. Y dirían, podríamos ir un poco más allá y decir, bueno, la relación arte-política ya desde fines del siglo XIX, principios del XX, se instala y va a estar a la base de las vanguardias y de ahí para adelante. La relación teatro y política entonces lleva habitualmente a una serie de discusiones que en un plano pueden ser bien introductivas respecto de lo que es o lo que no es el teatro político, ¿no? Digo que en un plano pueden ser introductivas porque por un lado aparecen unos que dicen, oye, pero si todo teatro es político, y del otro lado aparecen otros diciendo, no, el teatro político es el único teatro político. Y esto tiene que ver con el concepto de teatro político, pero que sabemos hoy día, digamos, es de lo que menos aparece en la relación entre teatro y política. Y por lo tanto las investigaciones, las discusiones han estado centradas a intentar dilucidar qué hay precisamente en esa relación. En esos impulsos encontramos algunos que harán el énfasis, cierto, a nivel disciplinar, es decir, el teatro es político por las condiciones en las que se produce, por las condiciones en las que acontece. Otros dirán, bueno, las propias condiciones estéticas del arte podrían pensarse en términos políticos, en tanto autonomía o en tanto borramiento de la frontera arte-vida. Todavía hay quienes insisten en las prácticas, ¿no?, en procedimientos propios, diríamos, del obrestiano, o reformulaciones del obrestiano, pero finalmente lo que tenemos es un panorama muy complejo que además ha sido cooptado, digamos, por un modelo económico. Las subjetividades han sido cooptadas por un modelo económico, ya entraremos en esa discusión, luego que esto termine. Esto solo a modo de introducción general de cosas que capaz que no podamos abordar con tanto detalle. Y por lo tanto, pensar la relación entre teatro y política es pensar también la relación entre teatro y su época, y por lo tanto, lo que marca radicalmente nuestra época es el neoliberalismo. Y para pensar entonces esta relación, hoy día tenemos a una invitada que ha estado precisamente dedicada a intentar dilucidar estas cuestiones, a aportar a estas reflexiones, y por lo tanto se ha transformado en un referente en esta discusión. Sebastián.
Así es. Sí, así es. Por eso el día de hoy estamos con redoble de tambores. Esto aquí después agrega unos tambores virtuales, Iván Insulza. Estamos con la profesora Lola Proaño. Ya voy a hacer la presentación oficial, pero primero quiero preguntar lo que verdaderamente importa. ¿Cómo estás, Lola?
Muy bien, Sebastián e Iván. Muy contenta de estar con ustedes.
Qué bueno, nosotros también estamos contentos de poder volver a contar contigo. Habíamos estado contigo en una clase del diplomado que estamos haciendo con Revista Yedra, Universidad de Chile. Y el tema parece tan importante y tan contingente también en cierto sentido, que merecía su propio episodio radial donde podamos conversar de una manera más distendida y en tono más divulgativo, también político, ¿no? Y hasta polémico, quién sabe, sobre esta relación siempre complicada, ¿no? Entre teatro, política y el marco general, podríamos decir, teatro y neoliberalismo. Toda vez que, como mencionaba Iván, para dejarla como en pase, un pase gol, ¿no? El neoliberalismo es un modelo económico, y no es solo un modelo económico, es hoy también una forma de habitar el presente. Entonces ahí va a haber algo interesante. Pero antes, ahora sí, déjame hacer la presentación protocolar, porque si no, nuestros auditores que te conocen me matan, y los que no te conocen todavía porque están estudiando, porque están en los cursos de pregrado, es bueno que sepan cuál es tu lugar de inscripción y tu currículum, Lola. Así que voy a presentarte. Voy aquí de nuevo.
Toma aire. Sí, espere.
Menos mal hice ejercicio en la mañana. Hasta que viene. Bueno, Lola es investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el 2014. Profesora emérita de Pasadena City College en California. PhD. Doctora en Teatro Latinoamericano de la Universidad de California, Irvine, Máster en Filosofía de la Universidad de California, Los Ángeles, Doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Quito. En 2020, oye, este dato está muy bueno, perdón, hay que nombrarlo, ¿no? El 2020 recibió la medalla Rodolfo Usigli como reconocimiento a sus aportes al estudio del teatro latinoamericano, otorgado por la Universidad Iberoamericana de México y el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, después de recibir en 2013 el premio Armando Di Cepolo de investigación teatral, otorgado por el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano, el conocido GTA de la UBA también. En sus estudios han estado centrados en las teatralidades latinoamericanas, siempre vinculando desde una mirada multidisciplinaria que implica filosofía, política, historia, feminismos, el teatro con el contexto político e histórico y de estudios de género. Actualmente se ha interesado en el estudio de las artes escénicas y de la teoría de la afectividad y su producción en el contexto contemporáneo de la pandemia, que vamos a ver, yo creo que los afectos va a ser un tema que va a salir hoy a propósito del neoliberalismo. Durante el 2020 y 2021 ha dado conferencias en Chile, Colombia, Argentina y Ecuador. Sus artículos más recientes en revistas especializadas son Afectividad, Política, Conocimiento, Resistencias al Neoliberalismo desde la Escena Teatral Latinoamericana, de la revista de investigación teatral y lo último es Excursión en el concepto de lo popular en los productos culturales. Esa era la que me faltaba. Lola, buenas tardes. No sé si tenemos la misma hora, pero buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Sebastián e Iván. Son las 2 y 25 o las 14 y 25, como dicen por estos lugares.
Maravilloso.
Yo sigo pensando en las 2 y 25. Así que buenas tardes.
O las 1425.
También.
Claro. Lola, para comenzar la discusión haciendo una especie de introducción general, hemos descubierto en los últimos capítulos que siempre viene bien tanto para el viaje que hacemos en este podcast, pero también para que se generen ciertos apuntalamientos iniciales, en intentar responder una pregunta de orden más general que tiene que ver con ¿qué sería, bajo tu entendimiento, neoliberalismo? ¿Qué es lo que hace? Hay una diferencia que tú haces, lo pude ver antes, ¿no? Entre lo que sería globalización, neoliberalismo, en un contexto actual. ¿Podríamos entrar un poquito por ahí antes de ir hacia teatro propiamente tal y su relación? ¿Qué sería neoliberalismo hoy?
Sí, Sebastián. Mira, es un tema bastante amplio. Voy a tratar de condensarlo de la mejor manera posible. El neoliberalismo es una versión del liberalismo extrema. Es el capitalismo en su fase tardía, según dice Jameson, ¿no? Y el posmodernismo es la lógica de ese capitalismo tardío. Ahora, creo que lo más importante cuando hablamos de neoliberalismo es entender o intentar entender realmente qué implica esta doctrina neoliberal, que empieza siendo económica, pero termina impactando todas las áreas de la política y la sociedad. Por los supuestos que están por debajo de todo lo que se plantea a nivel económico y a nivel político. Por ejemplo, está el supuesto de que esta doctrina o esta filosofía política o esta propuesta doctrinaria económica viene de un conocimiento objetivo y neutral, en el cual no hay ninguna participación de valores. Pero si nosotros miramos con detenimiento lo que están proponiendo y los discursos justamente de Hayek, que fue el inspirador de Pinochet, que fue Chile, fue el laboratorio de la implementación del neoliberalismo en Latinoamérica a raíz del golpe que se le da a Allende, vemos que se supone que no hay valores, pero que están planteando un valor que no se discute, que es el valor de la ganancia, que es el mercado como el único dirimente, el único criterio posible de lo aceptable y de lo no aceptable. Inclusive la libertad se define en términos de mercado. Es libertad la libertad de mercado, es decir, la libertad que yo tengo para intercambiar bienes, dinero, etcétera, sin ningún límite estatal. Esa es la parte más central, digamos así, en la economía neoliberal. Ahora, políticamente esto tiene, y filosóficamente esto tiene, aristas muy complejas. Por ejemplo, está por debajo toda la concepción del individuo como un individuo totalmente aislado. No se consideran el colectivo, sino cada individuo es responsable de su propio progreso, de su propia formación, de su propia sobrevivencia en sociedad. El Estado no tiene que inmiscuirse, por lo tanto, se intenta y se ha hecho cortar los servicios sociales, la salud pública, la educación, cosa que en Chile es un ejemplo gigante de esto, ¿no? Y justamente a esto reacciona el estallido del 2019. Pero en los otros países, por ejemplo en Ecuador, que acaba de subir un gobierno neoliberal, o en Argentina, que la oposición neoliberal al gobierno es muy fuerte y pone siempre sus tesis y sus teorías al frente con toda los medios para su propaganda a su favor, están hablando de una flexibilización laboral, están hablando de una libertad de mercado, están hablando de un crecimiento en base a las inversiones extranjeras en lugar de la productividad propia del lugar, lo cual trae necesariamente generación de puestos de trabajo y un bienestar económico que no viene necesariamente de afuera, ¿no? Esto impactó muchísimo en los 90. En la Argentina, yo lo viví bastante de cerca, que terminó en el desastre del 2001. Yo recuerdo que cuando yo todavía estaba en California, todavía estaba enseñando en California. Yo recuerdo cuando en el verano nuestro en California, que era el invierno argentino, del 2002, haber venido como todos los años a la Argentina, que veníamos con mi esposo, que es argentino, a pasar acá los meses de calor y a conectarnos con lo que nos interesaba, que era Latinoamérica y Argentina y todo lo demás. haber visto en las calles carromatos tirados por caballos, en el mejor de los casos, sino tirados por personas, en el peor de los casos, que lo que hacían era recoger de la basura aquello que pensaban que les podría servir para algo, para intercambiar o para vivir. Entonces eran escenas realmente que parecían no del siglo pasado, del medievo. Era terrible. Y bueno, y en Chile sucedió lo del estallido, y en el Ecuador hay este momento muchísima pobreza, y con esta flexibilización laboral y con esta venta posible de las empresas estatales, todo esto va empeorando el manejo con una mirada más social, con una mirada más colectiva, con una mirada en que el Estado es también responsable en alguna medida del bienestar social. Eso creo yo que es lo que más afecta este Estado neoliberal, ¿no? Esta filosofía neoliberal. Hay muchos otros aspectos, pero creo que este es el más importante en tanto nos compete a nosotros para la conversación de hoy. Si quieren que me expande en algún otro sentido, me lo preguntan.
Yo creo que cae de cajón, antes de pasarle la palabra a Iván, preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que sucede, qué es lo que hace el teatro en este mismo marco que tú has delimitado también, ¿no? También como una respuesta inicial para luego ir entrando en las especificidades, ¿no?
Sí, bueno, el teatro, como siempre, sobrevive, y sobrevive como puede. Y la gente también sobrevive, con suerte, y también como puede. Pero el teatro sobrevive y sucede, no sé si me debo expandir en esto en este momento, lo que yo observo, he observado, y esto que voy a decir ahora es más bien una conclusión tardía, muy posterior a mi estudio inicial sobre el neoliberalismo y el teatro, que resulta de una mirada hacia atrás, que es como una condensación a través del tiempo de todo aquello que yo fui observando, que es que el teatro que sobrevive, que logra sobrevivir en estos momentos, en el caso del teatro independiente, que es el teatro de los directores reconocidos, de los grupos con más recorrido, etc., es un teatro que, como supongo, como defensa para sobrevivencia, adopta formas retóricas o formas de expresión teatrales que corresponden curiosamente a lo que se llamó posmodernismo, que, como ya mencionó, según Jameson, es la lógica del capitalismo tardío, o sea, es la lógica del neoliberalismo, con la negación de la referencialidad de la palabra, con la negación con la ruptura cronológica que plantea, con el olvido, con el planteamiento de que no hay futuro, con todo ese tipo de planteamientos que vienen con el posmodernismo. Entonces, el escenario teatral, retóricamente, digamos, como el simulacro, como una retórica teatral escénica, adopta estas modalidades que vienen de la teoría posmoderna, que fundamentalmente se implantó en la arquitectura, en la literatura, y yo creo que en el teatro. Y en nuestro teatro latinoamericano, a partir de los 90, esto a mí me resultó bastante claro, ¿no? Pero nuestro teatro, el latinoamericano, en los casos, en muchos de los casos en los que yo me detuve, a pesar de tener esta retórica posmoderna, o llamemos estética, aunque yo creo que el término estético engloba mucho más que solamente la retórica escénica, o los modos de hacer teatro, o los modos de producir arte. Entonces digo estética entre comillas, esta estética posmoderna no implica que se adopten filosofías que niegan, por ejemplo, la posibilidad de un futuro mejor, filosofías que nieguen la posibilidad de una utopía, de plantear una utopía, o el derecho a esa utopía, el derecho al deseo, y sobre todo la crítica a la actualidad. la crítica a la realidad. Yo veo en estos productos, en algunos de ellos, bastante claramente que se escenifica o que se puede leer la escena a través de lo que Arturo Roy, el filósofo argentino, plantea como función utópica del discurso. Que él dice que tiene, no, él lo plantea la utopía como la utopía de Tomás Moro, no es utopía sin un lugar, inalcanzable, etc. Él propone una función utópica del discurso. Y esta función utópica del discurso tendría tres momentos. El primer momento, que es una crítica reguladora, que es lo que yo claramente veo en la escena teatral. El segundo momento es una negación del determinismo legal, o sea, la negación de que las cosas tengan que ser como son. Y el tercer momento sería la apertura hacia un futuro posible. Esta apertura hacia un futuro posible es lo que no se ve en los escenarios. Apenas en algunos se vislumbra algo que podría leerse como eso. Pero esto es lo que no está. Pero para redondear entonces respecto de neoliberalismo y posmodernismo y teatro de los 90, yo creo que hay que se combinan las dos cosas. Se combina una estética posmoderna que además en la forma de producción y de gestión implica también estos nuevos modos económicos planteados por el neoliberalismo en la gestión, en la producción, en los viajes, en el uso de la tecnología, por un lado. Pero por debajo sigue habiendo una posición no neoliberal y no posmoderna, en el sentido de el derecho al deseo y el derecho a una vida distinta y mejor.
Me acordé, a propósito de lo de los 90, que mi sobrina el otro día le preguntaba a mi hermana que si la gente que nació el 89, el año 1989, todavía estaba viva. Imagínate la noción que tiene de los 90.
Imagínate, yo ya estaría, bueno, no sé, en algún museo arqueológico.
Estas tres partes están claramente en el estallido social, ¿no, Iván? Diría yo.
Yo no alcancé a notar las tres. ¿Era crítica la segunda? ¿Cuál era antes de futuro?
La negación al determinismo legal y la apertura hacia el futuro posible. Claro. Soy mejor estudiante que tú.
Para mí eso se concreta en muchos escenarios teatrales. En el teatro comunitario es clarísimo. Y también en los movimientos feministas, activistas en la calle, ¿no? Y claro, por ejemplo, en las tesis y en lo que decían la gente en la calle, ¿no? En el momento de la manifestación.
Me voy a dar una pequeña vueltita para luego retomar una perspectiva quizás un poquito más histórica que por ahí quedó esbozada en la respuesta de recién Lola. Pensaba, claro, que bueno, posmodernidad en el sentido como que más ha sido objeto de crítica, uno podría pensarlo así, ¿no? Que casi un insulto decirle a alguien posmoderno. La paradoja también sería que la posmodernidad en tanto procedimientos en el arte podría ser al mismo tiempo el reflejo, ¿no? El síntoma de la época que está aconteciendo afuera de la obra, pero también podría ser el modo en que la obra intenta interrumpir el ritmo, ¿no? De ese, en el caso del tiempo me parece que es muy evidente, lo discutimos también de hecho ese día en la clase. Es decir, una obra que renuncia a la referencialidad para que la temporalidad de la escena esté por encima de cualquier economía del tiempo de la ficción, es una obra que uno podría decir posmoderna en el sentido de que rompe la referencialidad, pero también uno podría decir, bueno, está queriendo resistir a las lógicas y administración de la economía del tiempo por fuera de la obra. Entonces, claro, ahí hay un nudo, que de hecho todo esto lo digo a la luz también de cosas que te he leído. Y los temas, en el sentido de esto último que decías, como que tienden a tener los mismos problemas, ¿no? Impugnación histórica, en ese sentido crítica, digo, en el caso chileno, esa crítica de estos tres momentos de la utopía podrían pensarse perfectamente como muy en relación a la historia, ¿no? A la memoria, a la identidad nacional, dictadura, etc. Y en términos de futuro, claro, hay un teatro que parece ser que no puede, por crítico que sea, no puede sino ser distópico, ¿no? Es como que finalmente todas las obras de las dramaturgias, recuerdo hace algunos años esta parte, que empezaron a hacer ese juego, ¿no? De Chile 2038, Chile no sé cuánto, sale un presidente mapuche por primera vez, como intenta imaginar un futuro que es siempre conflictivo. Bueno, me daba esta vuelta como por aprovechar de comentar algunas cosas de las que dijiste, pero pensaba también que esto acontece de un modo hoy, pero no acontecía igual pre-pandemia y no acontecía igual en los 90, ¿no? Entonces pensaba, Lola, que si pudieras como ayudar a nuestros radioescuchas con, no sé, periodos, categorías, recortes, ¿cómo ves tú, digamos, eso, como en una perspectiva más historiográfica, ¿cómo ha venido dándose esta relación?
Mira, podemos empezar en los 60, 70, ¿no? Yo estudié muy a fondo el teatro argentino en los 60, 70, durante la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, que se llamó la Revolución Argentina, un oxímoron total. Y te puedo decir claramente, digamos, por dónde yo veía ahí la politicidad en ese teatro. Era un teatro no posmoderno. Entonces, ahí es donde yo veo la gran diferencia. Era un teatro en que la retórica era una retórica absolutamente moderna, era una retórica que seguía una narrativa lineal, y si no era lineal, no era imposible de armar, no era difícil. Era un teatro que no rompía, por ejemplo, cronologías, que no adoptaba técnicas cinematográficas y cuyo mayor elemento discursivo para la discusión con las propuestas de la dictadura y de la derecha era la metáfora. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo propuse, en ese caso concreto, que yo no sé si se puede extender, porque no lo estudié, a la producción en otros países latinoamericanos, pero sospecho que sí, se formaba un sistema metafórico que yo llamé del mundo escindido, porque lo que aparecía es un país absolutamente roto, partido en dos. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Esto era de esa época o esto sigue siendo un país partido en dos? Y creo que en muchos casos sigue siendo un país partido en dos. Pero este país dividido, este país totalmente escindido, aparecía en un sistema metafórico bastante complejo, porque se discutía, por ejemplo, qué era la superficie, qué significaba, qué era lo subterráneo, se les daba sentido y significados diversos, qué era la luz, qué significaba la luz, dónde estaba la luz, si en la superficie o en el subterráneo, dónde estaba la razón, si en la superficie o en el subterráneo. A la vez del cuerpo, por ejemplo, aparecía la metáfora esta platónica del cuerpo político, una metáfora totalmente de Platón, o sea, de la antigüedad, en los 60 y los 70, para hablar de que la dictadura era la cabeza, era la inteligencia, poseía la sabiduría para guiar a ese cuerpo cuyos miembros tenían que obedecer lo que hacía la cabeza. Y, por ejemplo, en algunas obras de teatro, me parece que era en El avión negro, de Cosa, Talesnik y Somigliana, aparecían parlamentos de algún personaje que imitaba a aquellos de la derecha, un viejo, que decía, ¿qué pasaría si los brazos no obedecieran y si las piernas hicieran lo que quisieran? Para reforzar esta idea de la obligación de obedecer ese mandato que venía desde supuestamente esa posición de inteligencia y de sabiduría absoluta. Al mismo tiempo, este cuerpo se feminiza, se infantiliza y se lo hace totalmente dócil, idealmente obediente. Al mismo tiempo, este cuerpo se lo enferma y entonces la cura, ¿cuál viene a ser? Escuchen esto. La cura es la amputación de los miembros enfermos. Y cuando yo leo esto, yo pienso, por ejemplo, en lo que acaba de suceder en Chile con los mapuches, en lo que sucedió en el 2019 acá con Nahuel y Santiago Maldonado, Y es lo que sucede en toda Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, esto es los 70, era un teatro mucho más explícito, inclusive los personajes tenían nombres que cualquier espectador que estaba inmerso en la realidad se daba cuenta de quién estaban hablando. Esto es antes esta dictadura intentó plantear una política neoliberal, pero no era tan extrema como se hizo luego. Piensen que el neoliberalismo entra fuerte a través de Chile, de Pinochet, y eso es cuando empieza en el 73, ¿no? Si no estoy mal.
Sí.
Y este teatro que termina, el periodo que yo estudié termina en el 73. Ahora, luego yo me salto a los 90, me salto la dictadura en Argentina y me salto el pinochetismo y me voy a los 90. Y en ese salto se ve clarísimamente cómo la intensificación de la implantación de las políticas neoliberales y de toda la filosofía posmodernista y de todas las tesis neoliberales de sálvate tú solo, del emprendedorismo, de la salud es tu responsabilidad, de la escuela pública, pobrecitos los que caen en la escuela pública, etcétera. En el teatro se produce un fenómeno completamente distinto. O sea, la escena primero es una escena no narrativa, es una escena con técnicas cinematográficas, con cortes constantes, en las que el espectador tiene que armar la historia, no cronológica, no referencial, que ponen en la escena sujetos completamente, incluso desmembrados, en el caso, por ejemplo, de Hamlet Machine, de la máquina Hamlet de Veronese, o sujetos completamente perdidos en una vida completamente incierta, sin futuro, sin proyecto, sin una meta, que no saben a dónde ir, a estas poéticas que presentan esta situación de no futuro, porque no hay ni siquiera garantía de vida, yo les llamé la poética de incertidumbre, porque es eso lo que reina, ¿no? Y esto, por ejemplo, está muy claro en las obras de Federico León de los 90 y de principios de los 2000. Yo siento esto muy claro, ¿no? Ahora, cuando cambia un poquito el clima político, ¿no? En toda Latinoamérica, en los 10 años de esos que cambió un poco el clima político en ciertos países. Yo observo, y sobre todo en la Argentina, y perdonen que hable más de la Argentina, pero es donde vivo y es donde más teatro veo, aunque trato de ver teatro de otros lados también, pero a veces tiendo a referirme a lo que me es más familiar en este caso, empieza a reaparecer el texto, un texto comprensible, un texto más lineal, obras en las que no tienes dificultad de comprensión, ya no son crípticas en el sentido de que eran crípticas en los 90. Entonces yo pienso claramente que hay como una sincronía escénica entre lo que sucede en el afuera político y lo que sucede en la escena, en el adentro del teatro.
Eso ya ha entrado los 2000, ¿no?
Claro, bien entrados los 2000, bien entrados los 2000, 2010, 2012, por ahí. Se empieza a hablar de la recuperación del texto, empiezan a haber obras que son puro texto, por ejemplo. ¿No? Y se acaba todo este juego posmodernista con la ruptura, con las técnicas cinematográficas, sin que esto esté prohibido, obviamente, pero no esté en el nivel que estuvo en los 90. Eso es lo que yo siento.
Volvió el teatro de texto, me acuerdo que se decía en ese tiempo.
Volvió el teatro de texto. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué obedece esto? No es gratuito, no es que porque a alguien se le ocurrió que volvió al teatro. No, primero el posmodernismo empezó a pasar de moda, entonces empezamos a poder pensar que el lenguaje sí dice algo, que no todo es simulacro, y todas aquellas tesis posmodernistas del no futuro, con el cambio político que se produjo en esos años en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y la gente empieza a ver la vida y el futuro de otra manera y empiezan a ver que lo que se dice tiene un sentido político y vital y existencial. Esa es mi lectura.
Yo diría, no sé, Pérez, si tú estás de acuerdo, estoy tratando de acordarme como de esos años, que incluso se decía el nivel de impacto que estaba teniendo el realismo argentino, se decía, ¿no? Que venía mucho por Santiago Mil, o que en general había como una facilidad de circulación, que el realismo argentino había como devuelto también en el teatro contemporáneo chileno una tendencia hacia el realismo.
Bueno, de hecho un crítico teatral chileno dijo que hizo una correlación entre el aumento del público un año, una temporada, con el retorno al realismo psicológico. Aunque bien correlación no implica causalidad, porque durante todos los años siguientes el público comenzó a bajar, independiente de que había realismo. O sea, la relación no tenía que ver tanto con lo que se montaba, sino que a esta altura, y a propósito de la, podríamos pensar, la tecnificación neoliberal de la escena, ya depende de otros factores, como el modo en que uno programa, los gestores culturales, cómo apuntarlo en el público, y al final poco hay de teatro, ¿no? En la elección, digo, como de la programación.
Y todo eso que apunta Sebastián quedó, toda la gestión cultural tecnologizada, todo el financiamiento de los proyectos culturales a través de mecenazgos, o de subsidios, o de becas, o de otras formas que no sean institutos nacionales, estatales, todo eso quedó. Y la forma de gestionar, teatristas o grupos que hacen obras pensando ya, ¿qué obra puedo yo llevar a los festivales?
Claro.
¿Qué tema es comprensible en distintos lugares? O sea, todo eso fue impacto de la globalización, que lo que se globalizó, lo que se globaliza realmente es el neoliberalismo. No se globaliza el derecho al trabajo, no se globaliza el bienestar, se globaliza el neoliberalismo.
Claro, las condiciones de circulación de la mercancía llamada teatro en este caso.
Claro, tal cual.
Estoy pensando que... Perdón, dale.
Solamente para reforzar el punto que he ido a ver, no sé, las últimas 5 obras que he ido a ver, 3, 4 tienen en la escenografía, contemplan cajas que evidentemente son cajas que también guardan cosas y que por lo tanto facilitan la circulación de la obra, ¿no? O sea, la escenografía se está pensando ya no como no referencial, ¿no? No realista, sino que derechamente como, ¿cómo se dice en inglés, Sebastián? El packet, tiene como un nombre en marketing eso.
Packaging.
Como derechamente el empaquetado para la circulación de la mercancía.
Claro, o sea, el teatro convertido en mercancía también, ¿no? El teatro también para poder intercambiar. Eso quedó.
Claro.
Y creo, sospecho que con la virtualidad esto aún más se intensificó, ¿no? No sé. Yo eso no puedo afirmar, pero sospecho que se intensificó.
Sí, vamos a tener que estar revisando como qué es lo que hizo la pandemia. Yo noto ahí que hubo como un énfasis inicial, cierto antagonismo en las ideas, estos teatros, esto no, pero de algún modo terminó ganando una cierta normalización o naturalización del uso de ciertos procedimientos, sin que eso implique la propia reflexión sobre por qué ocupo lo que ocupo, sino más bien la celebración de mira, ahora podemos juntarnos gente desde el norte y desde el sur, tan bonito. Vamos, que está todo bien, ¿no? Pero ¿por qué eso implica no poder reflexionar sobre el recurso? Iba a decir antes que esta es la lógica con la que funciona iPhone. La marca Apple funciona con la lógica de que tú te compres algo que tienes que solo llegar y usar. No tienes que personalizarlo, nada, es llegar y usar. Entonces, en la lógica, a eso se le llama plug and play. Y uno podría pensar que eso sería un teatro plug and play, ¿no? Que viene con las cajitas listas.
Qué bueno, que me gusta eso, teatro plug and play.
Claro, llegamos, montamos y rapidito nos vamos a otra cosa. Y eso en Chile, contradictoriamente, ¿no? Para no me voy a contradecir con cosas que he dicho en otros lugares. han sido corporaciones culturales privadas, sin fines de lucro, las que han fomentado, incluso financiado, una escena contemporánea teatral chilena, ¿no? Financiando o haciendo las gestiones para que alguien pueda ir al Watermill Center de Bob Wilson, para que se pueda ir a Europa a estudiar con Thomas Richards, para que pueda hacer otros estudios en otro lugar, hacer un curso de posgrado, performance o dirección en Inglaterra. Todas esas cuestiones que tienen que ver con iniciativas más bien privadas, en el caso chileno, porque es el modo de operación que tuvo el propio Estado, como una especie de resta permanente, más bien la entrega de recursos, y el resto hágalo usted, hágalo usted mismo. Y en esa han aparecido muchos festivales, po. Acá se puso como un tiempo, Iván, ¿te acordás? Como el cuando todavía había presencialidad, el Teatro de las Condes hacía este festival para ver quién se iba a Cádiz, ¿no? Y en un minuto era eso, po. Y los como quién es el que se va a Cádiz este año, hacia dónde va a circular tal o cual obra, y
así. El Jovenzuelo que se va, porque era festival de teatro joven.
Claro, sí.
¿Quién es la futura promesa que vamos a mandar a...?
Claro.
Y eso, con esto cierro, uno piensa teatro joven, entonces desde chiquitito, desde jovenzuelo, te están diciendo que el objetivo es circular. Tienes que ir a circular, hacer circular la merca. Y eso... creo que desarticula un poco ciertas categorías de análisis que habíamos ocupado de manera más clásica, que suponían, por ejemplo, que cuando uno es joven uno es más bien emergente, y aquí hay un salto cuántico de inmediato hacia un lugar de centralidad y hegemonía siendo joven, ¿no?
Claro, eso también vino con el neoliberalismo y el posmodernismo, ¿no? La juvenocracia, el valor de la juventud. Ahora, lo terrible es que al final esa juventud, por lo que yo veo, termina totalmente desamparada, haciendo trabajitos de porquería que no le dan futuro, y que a los que se les den nombre de emprendedores, cuando en realidad lo que están haciendo son explotados, ¿no?
Sí.
Es bastante terrible. Ahora, por ejemplo, el Festival Teatro a Mil es apoyado por capitales privados o es del Estado.
Tiene una asignación directa del Estado, pero también reúne capitales privados, claro, mineras.
Ya, esa es la tendencia, ¿no?
Claro, sí. Tercerización y corporativización la acción de estatal, en artes.
Ahora, a mí no me parece mal que el teatro gire y que tengamos posibilidad de ver cultura de otros lugares, ¿no? Lo que pasa es que llevado al extremo y tomado eso como el fin, entonces distorsiona un poco lo que significa la escena teatral, ¿no?
Claro.
De lugar, sí. Digamos.
Sí. Y una escena como la chilena, que además no tiene las mismas instituciones fuertes como pasa en el teatro argentino, donde está muy delimitado de inicios del siglo XX, como el teatro independiente, lo oficial, claro. Aquí eso no existe, como... Claro. Como tradiciones. Entonces aquí es todo, pa bien y pa mal, ¿no? Es muy híbrido todo. Y un mismo actor que durante el mayo estuvo en una escena que uno podría llamar independiente, en junio está en otro espacio completamente comercial, podríamos llamar, y así.
Pero son Acá está ocurriendo lo mismo. Empezó a ocurrir a principios del 2000. Estos directores jóvenes de los 90, que hacían estas obras, que dirigían y proponían estas obras totalmente crípticas y rupturistas de todo, empezaron a pasar al teatro, no sé si llamarle comercial, porque si digo comercial me van a odiar, pero a un teatro, digamos, de la calle Corrientes, en donde se cobraban entradas muy caras y en donde había público masivo. Veronese, por ejemplo, es un caso. Mauricio Dayub es otro caso. Y es la sobrevivencia y la importancia de lo económico y de capitalizar, ¿no? La importancia, claro, del mercado. En última instancia, el mercado explica esto, ¿no? Así es.
Bueno, la conversación y la propia hipótesis de entrada de la conversación que estamos teniendo precisamente da la respuesta, ¿no? Que el mercado está precisamente a la base de todo, que digamos que la articulación de un por fuera es una cuestión bien excepcional o inexistente. Pensaba también, a propósito de lo que decías, Lola, acompañar ese énfasis, que capaz que alguien que escuche esto diga, hoy los Hiedra están pelando las compañías que giran, ¿no? Y no es ningún problema, digamos, con girar, como me acordé de algo que dijo una vez la Manuela Infante en una clase, dijo, no hay ningún problema con postular a fondo y ganarse los fondos, todo bien, pero debiéramos al menos ser capaces de mirarnos cómo es esto de que se nos ocurra un proyecto una vez al año y siempre en la misma fecha, ¿no? Porque al final terminan todas las condiciones de postulación y de asignación de los fondos, terminan moldeando un modo de comportarse creativamente, ¿no? Que es que yo ya sé que por ahí por marzo tengo que tener una idea, por ahí por mayo, junio, esa idea ya debe tener algo llevado a texto, porque fijo que ahí ya julio se abre, ¿no? No me acuerdo cómo fueron los plazos este año, pero esa era la idea, ¿no? Como que termina uno esquematizando los comportamientos creativos a las condiciones económicas.
Claro. Bueno, eso por ejemplo en la Argentina es mucho menos notorio, ¿no? Yo te diría que es diferente. Porque en general los grupos, primero hay una cantidad de grupos. Yo no sé ahora que recién se está abriendo cómo está, qué número de teatros abiertos están con propuestas, etcétera, no lo sé. Pero antes de la pandemia llegaban a haber 400 funciones semanales. Entonces es una cantidad enorme de gente que hace teatro. Y esa gente generalmente no recibe asignaciones económicas de nadie. O sea, lo hacen a pulmón. Y hay como una mística, ¿no? Que tiene algo lindo y tiene también algo malo, que es acostumbrarse a que el trabajo de uno no lo hace porque es una mística y no recibe remuneración, lo cual también es irse al otro extremo, ¿no? Pero en eso yo creo que es diferente. Acá se produce y se produce y se produce todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo sospecho que, por ejemplo, en Uruguay la situación es parecida, ¿no? No en la misma cantidad, porque no es el tamaño, pero yo creo que la actitud es la misma, ¿no? Creo que Chile, como estuvo tan, tan impregnado de neoliberalismo y de leyes y procedimientos y una retórica y todo lo demás, creo que debe ser el más, digamos, el ambiente más extremo de impacto de estas políticas, ¿no? Y de este modo de pensar. Me atrevo a decirlo.
El otro día en una mesa, en un encuentro por Zoom en Perú, me tocó estar con Natacha Kos, y ella nos contaba del modelo de financiamiento a través de los propios usuarios, ¿no? Del consumo. Que los financiamientos no iban tanto para la producción, sino para estimular el consumo. Nos hablaba de unas tarjetas como para jóvenes de gastos culturales, ¿no? Como que se entregaron unas tarjetas, no sé, para comprarse instrumentos, desde comprarte un instrumento hasta ir al cine, ir al teatro, pero como claro, que había una especie de...
Eso es último, y eso es como una ayuda desde el Estado para reactivar todo el campo cultural que durante la pandemia estuvo absolutamente cerrado, ¿no? Pero es una cuestión, yo diría que es una cuestión muy temporal. No creo que dure mucho. En los casos del teatro comunitario, por ejemplo, lo que sí se crea son los amigos utópicos. Los amigos utópicos, damos una cuota mensual y eso es una como base para el mantenimiento de ese grupo, ¿no? Pero en los otros, esto de la tarjeta, yo creo que es una cuestión absolutamente temporal, eventual, que responde a la situación de la pandemia, básicamente, que no, yo me atrevo a decir que no creo que dure.
Acá una de las propuestas de Piñera antes de salir presidente fue hacer un pase cultural, que era entregar plata en una tarjeta, y fue una medida muy cuestionada porque se recordó lo que pasó durante el gobierno de Bachelet II, que es volver gratis todos los museos desde la red estatal de museos, esperando que con eso la gente fuera más, y al revés, la gente fue menos a los museos, hay menos gente yendo a los museos que antes. Tiene que ver con hábitos culturales, no con pasar una tarjetita y simplemente esperar a que la gente...
Tiene que ver con hábitos culturales, y yo creo también, y acá es otra hipótesis arriesgada, pero que voy a decirla, yo creo también que tiene que ver con esta subjetividad neoliberal que es la que está predominando y que nos han impregnado hasta los huesos, que generalmente se piensa que lo que es gratis no vale.
Sí.
Entonces yo me pregunto si también eso no tiene que ver en esto que tú cuentas, Sebastián. Esa subjetividad neoliberal que nos hace creer que el consumo es la dicha, que tomarme las fotos y que cuántos likes tengo en el Facebook me dan la medida de mi felicidad. Por ahí leí que inclusive los tatuajes y los piercing y todas estas cosas también son un reflejo de esta importancia del yo frente a todo, por sobre la colectividad. Entonces todo eso está tan impregnado, ¿no? Y junto a ello la creencia de que, bueno, lo que vale es lo que pago. Si no pago, no vale, no voy.
Claro, y yo agregaría también a la sopa, otro pelito a la sopa, que es que la valoración de una noción tradicional o canónica de cultura está muy desvalorada. Entonces, uno dice museo, otro, eso es lento, eso no es rápido, no es inmediato, entonces no, ok, después. Claro. Uno lo tiene asociado como cuando lo llevan al colegio, desde el colegio a los museos.
Claro. Acá se han empezado a hacer cosas un poco distintas con los museos, ¿no? De las cuales tampoco estoy muy empapada porque llevo año 8 meses encerrada. Recién salimos una vez hace una semana por primera vez a ver una obra de teatro. O sea que yo me siento absolutamente como una marciana. Ajena a lo que sucede, trato de estar al día, pero es bastante difícil sin poder estar, ¿no?
Claro, hay que reconectarse con todo de nuevo.
Claro, así es.
¿Te parece, Lola, Iván, que avancemos en lo que nos quedan? Porque se nos va a ir el tiempo así, no sé si... Perdona, que... Acá rato frenazo y me acabo de escuchar. ¿Se escuchó el audio? No,
muy poquito.
Ya. Avanzar un poquito sobre esto mismo, ¿no? Lo que hemos planteado es que la relación, al menos en Chile, entre teatro y neoliberalismo, en la cuna del neoliberalismo, es una relación contradictoria que obliga a ir más allá de si está bien o está mal, si se acepta o no, como pensar el problema. Y en ese sentido... cae de cajón la pregunta como por cómo aparece lo político en el teatro hoy, toda vez que existe una tradición, podríamos pensar, de teatro político, que es lo que anunciaba Iván al inicio del programa, pero además uno podría pensar la relación entre teatro y política en el marco del neoliberalismo, y ahí yo diría que hay una diferencia, o podría haber una diferencia, no lo sé en realidad, que podrías hacerlo notar tú, Lola, entre ciertos procedimientos que aparecen en lo que llamamos teatro de sala, y eso que se esperaría que fuera políticamente distinto, que tiene que ver con el teatro comunitario. En este contexto actual, bueno, hasta donde se ha podido, ¿no? Restando el año 8 meses que has tenido que estar encerrada, ¿cómo ves tú lo político ahí, en esta diferencia, en esta oposición entre lo que sería sala y lo comunitario en este gran marco neoliberal, Lola? ¿Podríamos decir algo sobre eso?
Sí, estoy pensando cómo ordenarlo en mi cabeza para decirlo. Mira, yo creo que yo parto de la distinción que propone Jacques Rancière y que propone también Chantal Mouffe, entre dos formas de ver la política o lo político. Yo creo que, por ejemplo, el teatro de los 60 y 70, del que hablé hace un rato, es un teatro que se relaciona fundamentalmente y discute con las instituciones políticas. Discute abiertamente con la dictadura. discute abiertamente desde un partidismo político. Discute abiertamente desde ideologías bien marcadas y claramente expuestas en la escena teatral. Siguiendo la diferencia que hacen Rancière y Mouffe, yo digo que esto es un teatro que, en el que está presente la política. ¿Por qué? Porque la política, en el sentido que estos filósofos de ciencia política proponen, es todo aquello que se da a nivel de las instituciones, de aquello que esté establecido. O sea, yo discuto con el Congreso, discuto con los partidos, discuto con las elecciones, discuto con la dictadura, discuto con las instituciones establecidas. Esto se daba en el teatro de los 70. Ahora, cuando llegan los 90, primero la política está completamente devaluada, ¿no? Porque se acuerdan que hablar de política, el teatro político, ¿no? El teatro político, no, mírense, no. Hay que hacer otra cosa. Además, la política en sí estaba considerada, se intentaba devaluar la política. Y claro, se intentaba devaluar la política porque la política inevitablemente te habla de proyectos y te habla de futuro y te habla de alternativas. Y justamente, por ejemplo, Fukuyama, lo que negaba con el fin de la historia era eso. Fukuyama decía, no se había acabado el tiempo, pero se había acabado la posibilidad de cambio. El capitalismo era lo máximo en la forma en que había llegado y ahí se iba a quedar el mundo y nadie iba a cambiar. Entonces, claro, coherentemente con eso, no tenía sentido hacer política porque no había ni futuro, ni alternativas, ni proyectos. Entonces, la política devaluada, ¿no? En este sentido, no hay política en los teatros. Un poco en el teatro comunitario, un poco. Pero no hay ese tipo de política de discusión con la institucionalidad o con lo establecido. Yo creo que lo que aparece en estos escenarios teatrales de los 90 es lo que Rancière llama lo político en sus primeras versiones. Después le llama la política y a la política, o sea, lo establecido, le llama la policía, ¿no? Pero yo voy a seguir hablando de la política y lo político. Aparece lo que yo adopto como lo político, que es justamente esta aparición de aquello que no se ve, que en este caso también hay un guiño a la estética de Adorno, hacer visible aquello que está invisible, que por ejemplo Veronese lo dice abiertamente, yo trato de visibilizar lo que no se ve. Aparecen los no contados, esto está clarísimo, por ejemplo, en el teatro comunitario. La escena se forma en base a episodios, muchas veces no concatenados. La escena presenta una lógica totalmente distinta a la lógica aristotélica de causa, efecto, continuidad, etc. Todos estos rasgos de la escena, para mí son rasgos de la aparición de lo político. Y entrando por ahí a pensar la escena con esta mirada, es que creo que es posible encontrar aspectos muy políticos en esa escena críptica casi incomprensible, ¿no? Cómo encontrar una poética que busca la supervivencia, cómo buscar una estética de la incertidumbre, todo eso responde al clima de época, en que no hay futuro, no hay derecho al deseo, no son posibles las utopías, llegamos hasta aquí y aquí estamos, etc. Por otro lado, en el teatro comunitario, a diferencia del teatro independiente, culto entre comillas, en el teatro comunitario se dan, yo creo que los dos aspectos. Porque en la escena del teatro comunitario, como es teatro comunitario hecho por vecinos para poner las escenas en el barrio, habla un lenguaje no críptico, un lenguaje claro, una narración lineal, que aunque se forman por episodios, porque así van creando ellos por episodios, estos episodios tienen una continuidad y una concatenación. Y el espectador entiende perfectamente de qué le están hablando y qué está pasando. No nos ocurre como ocurría con el teatro de los 90. Yo recuerdo que en Cádiz, justamente en Cádiz, saliendo de Máquina Hamlet, una persona muy acostumbrada a ir al teatro, que siempre estaba presente en Cádiz, se me acerca a la salida cuando íbamos caminando y me dice, Lola, ¿entendiste algo? Esa era la sensación. A diferencia del teatro comunitario en que el espectador sabe de lo que le están hablando. Sin embargo, ¿dónde está el aspecto de lo político en el teatro comunitario? Está en la organización y está en los procesos. O sea, plantean una organización completamente alternativa a la hegemónica. Plantean procesos de creación totalmente heterodoxos. Su finalidad no es para nada la ganancia, sino que es la finalidad, buscar una mejor vida. En las entrevistas que yo hacía a la gente de teatro comunitario, a los vecinos, algunos me decían, yo aprendí a vivir en el teatro. O si yo dejaría de hacer teatro, dejaría de vivir. Y produce unos cambios tan importantes en la subjetividad de los integrantes que estas personas alcanzan un desarrollo personal como sujetos, agentes sociales, muy notable, con ejemplos concretos de personas que no se atrevían ni a hablar en público y que además de estar actuando y cantando en público, llegan a ser, por ejemplo, funcionarios de sus municipalidades o de las juntas agrónomas del lugar, etc. Entonces, se dan, yo creo que se dan los dos aspectos. Ahora, la gran contradicción en el teatro comunitario es que, por un lado, no se persigue el dinero, por un lado, se trabaja de una manera distinta, por un lado, la finalidad es crecer como sujetos y tener el derecho a crear, aunque no sean creadores oficialmente reconocidos. Pero en las obras, sin embargo, en algunas de las obras, en varias de ellas, se añora un presente en el que el trabajo era el centro de la vida, porque ese trabajo ha desaparecido. Desaparecido con las fábricas, desaparecido con los ferrocarriles, desaparecido en ciudades enteras en que las fábricas fueron borradas para hacer construcciones inmobiliarias, por ejemplo. Ahora, es una contradicción que yo entiendo que es absolutamente, si se puede decir lógica, al menos comprensible, porque son grupos que intentan funcionar en modalidades antineoliberales, anticapitalistas, pero están inmersos en un sistema absolutamente capitalista, en el que tienen que sobrevivir. Entonces, cuando estos teatros comunitarios empiezan a alquilar un galpón y a cobrar una entrada, yo entiendo que la gente que está trabajando constantemente en esto tiene que sobrevivir. Están dando talleres, están dando clases, están dedicadas, hay personas que están dedicadas como un trabajo de 8 horas diarias a esto. Entonces, sí, es una contradicción, pero yo creo que es inevitable por el sistema en el que están inmersos, ¿no?
Estamos en la hora ya, Lola, por supuesto que quedan ganas de volver sobre cuestiones que ya habíamos conversado y de seguir avanzando en otras que estaban apareciendo. Yo quisiera solamente hacer un pequeño comentario de cierre como a propósito también de la responsabilidad que me recae sobre haber abierto el episodio. Yo creo que todas las cuestiones que hemos conversado van dejando de manera más o menos evidente la necesidad, digamos, de afrontar la discusión en esta relación entre teatro y neoliberalismo, y en general podríamos decir las discusiones sobre neoliberalismo, precisamente entendiendo esa condición compleja que tiene que tiene mirar críticamente algo que está absolutamente cooptado incluso conmigo adentro, ¿no? Por ponerlo así en una figura simple. Y que por lo tanto todas aquellas posiciones que se pretenden en una especie de distancia privilegiada no son más que falsa conciencia, ¿no? Ingenuidad. Ayer estaba leyendo a la Cloa citando la permanente figura que usamos en CISEC, ¿no? Que es que hay una dimensión de la ideología que precisamente está alojada allí donde parece que no está, ¿no? Y que se es ideológico, por lo tanto, también cuando se pretende estar precisamente escapando de eso. Yo creo que eso es lo que yo al menos me llevo de esta conversación y la insistencia que me parece que tiene cierto carácter urgente en el ámbito del teatro y en general también no podría decir las discusiones políticas, poder volver a un poco lo que dijimos en la mitad, ¿no? Es decir, no estamos criticando que las compañías giren, ¿no? No es que estemos diciendo que los que giran son unos vendidos capitalistas, ¿no? Que hacen sus obras para puro ganar plata. Pero pensar las condiciones implica poder decir varias cosas al mismo tiempo y contradecirse y desde ahí intentar ver cómo avanza la reflexión. Y creo que eso le hace muy bien, sobre todo a la relación teatro-política como la planteaba en un inicio. Eso nomás quería decir yo. Lola, todo lo que quieras antes de que nos vayamos.
Sí, no es mucho. Nada más quiero defender un poco estos intentos que vienen desde el teatro comunitario y que vienen desde la escena culta también, de visibilizar aquello que no se ve y de exponer aquello que la gente toma como natural, todo aquello que está naturalizado. Y yo creo que a pesar de la absoluta imposibilidad de obtener algo a cambio inmediato, digamos, ¿no? De obtener una respuesta inmediata, de obtener un cambio inmediato, de obtener una transformación inmediata, creo que es muy importante hacer esto. Y más allá de que pueda parecer una ingenuidad, creo que es la posibilidad de obrar en las condiciones actuales que tenemos. Y que yo no creo que hay otras condiciones, y que creo que yo valoro el hecho de que se siga dando la pelea en el escenario, que se siga tratando de visibilizar aquello que no se ve, que se siga tratando de defender el derecho al deseo, como lo hacen, por ejemplo, las mujeres en las acciones de la calle, que se siga defendiendo el derecho al futuro. Mira, hay varias obras de teatro latinoamericanas de los 90 que terminan la obra diciendo tenemos todavía la palabra. Y eso para mí es como una puertita que queda abierta siempre. Y creo que tenemos que utilizarla, y creo que tenemos que entrar por esa puertita y decir, bueno, aunque yo sepa que no voy a ganar en esta, porque el sistema es demasiado bruto y demasiado grande, pero yo por esta puertita tengo que intentar y tengo que entrar. O sea, esta es mi defensa a mi mirada definitivamente política y en favor de todos aquellos que intentan pelearla y presentar opciones a lo que estamos viviendo.
Hay varias frases que terminaban, me acuerdo, no sé cuál será el original, ¿no? Pero ellos tienen tal cosa, pero nosotros tenemos la razón. Me acordé de eso. Ellos tienen las armas, ellos tienen la iglesia, ellos tienen los
medios. ¿Sabes quién es?
Pero nosotros tenemos la razón.
Es el poema de León Felipe.
¿Sí? Ese es el
poema de León Felipe que el grupo Yuyashkani pone en su obra No me toquen ese vals. Es una maravilla de poema, ¿no? Ellos tienen las armas, ellos tienen las casas, pero yo tengo la canción y yo tengo la razón, también dice. Y, por ejemplo, en esa obra al final dicen, tenemos la palabra. Y hay varias, hay inclusive canciones que terminan diciendo eso, ¿no? O sea, para mí es muy fuerte esto de que tenemos voz y tenemos palabra. Todavía tenemos voz y palabra. Porque todavía no estamos en ese estado represivo que inclusive nos amordaza y nos inmoviliza. Entonces, aprovechemos eso, ¿no?
Sebastián, ¿tú tienes algo más para agregar?
No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Lola, estoy de acuerdo con que se trata de construcción de razones, de argumentaciones al final, y de tener una apertura a una discusión que no necesariamente implica decir apertura al diálogo civilizado, discutir, no estar de acuerdo necesariamente, pero discutir, ¿no? El puro palmotazo en el hombro. Yo me despediría recordando la típica, no es tan típica, pero para mí ya es típica, cita de Jorge Díaz, dramaturgo, diciendo en los 70 que cayó dos veces en una misma trampa, dándose cuenta que ciertas voces que impostan radicalidad o disidencia son perfectamente digeribles en América Latina, porque a las oligarquías les gusta ser revolucionarias, pero solo en las palabras. Lo que nos llama la atención a no solo qué decir, sino cómo, que es como una pregunta de nuestro presente.
Y que también cierto nivel de acción tiene que ser coherente con esas palabras, ¿no?
Sí. tal cual. Eso nomás. Y agradecerte, Lola, por haberte quedado todo este tiempo. Sabemos que nos extendimos más de lo prometido, como siempre, porque lo adeudado es prometido en Yedra FM. Nada, muchas gracias, Lola, por tu disposición a conversar y por el tono con el que quedó el episodio, ¿no? Una conversación un poco como con un vinito en mi cabeza.
Sí, en la cabeza, algún día será en la mano.
Sí, ya será. Bueno. Muchas gracias, Lola, que estés muy, muy bien.
Muchas gracias, Sebastián e Iván. Ha sido realmente un placer esta conversación. Les agradezco muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Un abrazo.
Igualmente, siempre. Un abrazo. Ya. ¿Y quién aprieta el botón? Lola aprieta el botón para que cortemos la grabación. A la una, a las dos. ¿Crees? Lola, ¿puede ser? Y...
Se acaba otro episodio de Yedra FM. Escucha cada semana un episodio nuevo a través de Spotify y www.revistayedra.cl.